Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces, un espacio en el espacio para la transmisión del psicoanálisis. En nuestra página web www.apch.cl encontrarán todos los episodios de este podcast, cada uno dedicado a diferentes temas, desde la vereda, la mirada o la perspectiva psicoanalítica. Hoy estaremos en un tercer episodio con Nicole Ropert y Nicolás Correa para hablarnos de poesía y psicoanálisis. Pensando en este programa, en las sorpresas que nos traen, me acordé de Robert Frost, un poeta norteamericano que dijo: "Yo nunca he escrito un poema todavía sabiendo cómo va a terminar. Escribir un poema es descubrir". Vamos a descubrir de qué nos hablarán hoy.
Aquí estamos con Nicolás en la tercera reunión, encuentro sobre poesía. Les contaba yo la vez anterior que había pensado, estaba entre dos poemas, entonces ahora traigo el poema que también lo tenía como tililando en mi mente. Es un poema de Enrique Lin, del libro La musiquilla de las pobres esferas, también de la Universidad de Valparaíso, de la editorial Poesía. El poema es La musiquilla de las pobres esferas. Puede que sea cosa de ir tocando la musiquilla de las pobres esferas. Me cae mal esa alquimia del verbo. Poesía, volvamos a la tierra. Aquí en París se vive de silencio. Lo que tú dices, claro, es cosa muerta. Bien si hablas por hablar a lo divino, mal si no pasas todas las fronteras. ¿Nunca fue la palabra un instrumento? Digan al fin y al cabo lo que quieran. En la profundidad de la ignorancia suena una musiquilla verdadera. Sus auditores fueron en Babel los que escaparon a la confusión de lenguas. Gente anodina de los pisos bajos con un poco de todo en la cabeza. Y el poeta más loco que sagrado, pero con una locura con su cuerda. Capaz de darle cuerda a la alegría, capaz de darle cuerda a la tristeza. No se dirige a nadie el corazón, pero la que habla sola es la cabeza. No se habla de la vida desde un púlpito, ni se hace poesía en biblioteca. Después de todo, ¿para qué leernos? La musiquilla de las pobres esferas suena por donde sopla el viento amargo que nos devuelve poco a poco a la tierra. El mismo que nos puso un día en pie, pero viene al alcance de la huesa. Y en ningún caso, en lo alto del coro, Bizancio fue, no hay vuelta. Puede que sea cosa de ir pensando en escuchar la musiquilla eterna. ¿Qué sensación te produjo? Porque la cara, no pueden ver la cara que puso Nicolás.
Me parece difícil, fue lo primero que se me vino. Mientras ibas leyendo tú, aquí estamos sentados uno al lado del otro con Nicole, y Nicole acercó el libro como para que yo pudiera ir leyendo con ella. Pensaba en la musiquilla como la poesía. Me acordaba, estuve viendo no hace mucho sobre los orígenes de la poesía. Y pensaba que en algún momento se inventó la poesía, o sea, surgió, ¿no? No sabemos si se inventó, pero el ser humano, animalitos que vivían, ¿no es cierto?, sobrevivían, y en algún momento alguien empezó a hacer rima, y las primeras expresiones poéticas eran con música, de Homero, la Ilíada, la Odisea, eran con una lira, y de ahí viene el lirismo aplicado a la poesía. Entonces, en la poesía hay música, son palabras, pero de algún modo hay música, no sé si podemos decir encubierta, ¿no? Entonces me parece que como que Lin hubiera apuntado a buscar como la esencia de la poesía, ¿no? Y en ese sentido lo poético es la transmisión de las emociones, entonces como buscar lo esencial Y dejarse de cosas, ¿eh? esto de París, ¿no es cierto? Bien si hablas por hablar a lo divino, mal si no pasas todas las fronteras, me da la impresión que es como una crítica a lo parisino, uh-huh. a lo citadino, pero también a lo falso de alguna manera, sí. como a la ¿cómo decir? Como las vestimentas puestas encima, sí. ¿no es cierto? Como algo que encubre lo más profundo, ¿eh?
Y que no hay que ir tan lejos para estar conectado con uno mismo, a lo mejor, ¿eh?
¿Verdad? Sí, 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 sí. Claro. Y rescata ahí lo poético. Dice el poeta, más loco que sagrado, pero con una locura con su cuerda. Capaz de darle cuerda a la alegría, capaz de darle cuerda a la tristeza, en el fondo como de permitir que emerjan los sentimientos, ¿eh? Sí, alegría y tristeza son como dos sentimientos básicos, así y opuestos. Como de permitir que eso salga.
Y con esa, pensaba yo, doble dimensión que tiene el poeta, encuentro yo que tiene como la locura, o sea, se le ocurre algo original, creativo, que no se le ocurre al resto, pero que también tiene una cuerda, o sea, tiene una parte que logra armar la frase o que conecta. No es una locura...
Digregada,
claro. demasiado angustiante, psicótica, no sé. Están los dos elementos, está la parte como de fragmentación, locura, pero también el amor, la capacidad de unir,
como que
frases, imágenes.
De lo informe, sin forma, que surge de adentro, como que el poeta ahí pudiera generar algo, ¿no?
Sí.
En ese sentido, claro, darle cuerda pudiera significar como traducir a algo que eso, sea transmisible, ¿eh?
Eso.
Lo que uno siente.
Claro, y que genere un movimiento, porque
claro.
hay algo que se produce en el poeta, pero también en el lector,
claro.
Que se transmite. Esta parte también me hizo sentido. Después de todo, ¿para qué leernos? La musiquilla de las pobres esferas suena por donde sopla el viento amargo que nos devuelve poco a poco a la tierra. Siempre he sentido que la poesía te conecta. Te conecta contigo mismo.
Sí, sí.
Y con otro. Que también es interesante eso, ¿no? Como que el poeta y el lector, ¿no?
Hay como
dos mentes.
Que nos devuelve poco a poco a la tierra, es como poner los pies sobre la tierra, ¿eh? como de que hay otro, como de conectarse de algún modo con la realidad, ¿no? De que uno está sintiendo, pero no es solo uno, hay otro, se puede compartir. En
fin, no estoy solo. A mí me pasaba mucho eso, cuando leo un poema, como que no me siento sola.
Sí, 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 sin duda.
Bizancio ya fue, Bizancio fue, no hay vuelta. Ahí está también, me acordé del poema que traías de la Gabriela Mistral, ¿no? De la reina. No, yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer princesa. Hay un paraíso perdido que claro. al cual hay que renunciar.
No quedarse en la desilusión, como tú planteabas, hablabas de la desilusión la vez anterior, claro. Claro, y es una invitación, ¿eh? Puede que sea cosa de ir pensando en escuchar la musiquilla eterna, ¿eh? Como... ¿Qué será eso? ¿Eh? Yo pensé como en lo eterno, la musiquilla eterna, y como que evoca de algún modo la muerte, ¿no? La muerte está asociada con lo eterno, pero también pensé como en algo divino, ¿eh? Lo divino, lo eterno, lo sin tiempo, ¿eh? como que existe la posibilidad, a pesar de todo, de vibrar con cierta conexión.
Y que hay una música que está ahí, que no se acaba,
claro.
como una esperanza.
Claro, claro, tienes razón, sí, sí. Sí, de acuerdo.
Ahora el tuyo.
Pasamos al mío. Yo traje un poema breve. Se llama Noches. Es del año 1970. Perdón, no se llama Noches. Está en el libro Noches, del año 1976, de Miguel Arteche. Premio Nacional de Literatura 1996. Este es del año 76. Y dice, se llama Los que llamaron a la muerte. Los que llamaron a la muerte, este lo tengo en el teléfono, voy a ampliar un poco la letra. Los que llamaron a la muerte, en la muerte han caído. Los que cavaron la fosa, yacen dentro de la fosa. estériles alimentos nos trajeron, pesadumbre de panes. De culpa fue su palabra, su boca y su mirada. Sobre las cordilleras se lamentan ahora, dispersos por el mundo, rodeados por el llanto de las moscas. Devorados serán los que ejercieron la noche, ahogadas sus lenguas. Creyeron que vivirían para mirar mil soles y ahora yacen en tinieblas. La nieve brilla bajo la luna. Hay un silencio porque...
Sí, bien, hoy día parece que vinimos con... con cosas...
cargados con cierta intensidad.
Sí. Mm. Pucha, pensé en la situación política de esa época, fíjate.
Sí, sí, sí. Mm. Sí, aparentemente...
En el exilio, los desaparecidos.
Claro, claro. Claro, eso es lo primero que se evoca, sobre todo cuando uno sabe el año, ¿ah? ¿Eh? Pero claro, hay personas aquí que mataron, ¿no? Los que llamaron a la muerte, en la muerte han caído. Mm.
Claro, también la las implicancias de las decisiones, de los actos. Porque, bueno, nosotros éramos chicos en esa época, pero uno escucha que el ambiente era muy polarizado. La fragmentación.
A mí me pareció percibir cierto como resentimiento, no sé cómo llamarlo, venganza de algún modo en el poema, pero que es una realidad también, ¿eh? Como los que llaman a la muerte, en la muerte han caído. Los que cavaron la fosa yacen dentro de la fosa, es decir, todos nos vamos a morir.
Sí.
¿Ah? A veces uno entra en un en una, no sé cómo llamarlo, en un estado como de que uno se siente inmortal, a propósito de lo que hemos ido viendo en las distintas reuniones, los distintos poemas. Pero no es esa la realidad, pues en la realidad todos vamos a morir, pagamos lo que hagamos, ¿no? Y entonces al final remata con esto: la nieve brilla bajo la luna. Es como que pensaba yo, me evocaba como lo frío, ¿no? La frialdad de la nieve, pero tiene algo de belleza con la luz de la luna. Entonces hay algo muy asiago en si uno lo piensa en lo político, pero de algún modo, a pesar de eso, hay otro momento, hay otro tiempo en que esto pasa. Y se puede mirar las cosas con más esperanza, como decías tú del poema de Paul Hammer también al final, ¿eh? Perdón, de sí. No, el que leíste hoy día
de Enrique Lin.
Enrique Lin, claro, de Enrique Lin, ¿eh?
La contradicción, ¿eh? Pensé en la contradicción como de esa imagen de los que cavaron la fosa, en la fosa han caído, algo así, o los que llaman a la muerte. No recuerdo bien cómo sería, ¿ves? Dice: los que llamaron a la muerte han caído, los que cavaron la fosa yacen dentro de la fosa. Pensé en la contradicción en el sentido como de la... están siempre las dos cosas, algo así, el amor, el odio, la vida y la muerte, víctima, victimario.
Sí, y como que...
pensaba en esas cualidades.
Como que desde la poesía se puede también presentar todo. O si tú quieres, si pensamos en poesía política, si es que eso existe, también se puede denunciar. Se puede ocupar para denunciar. Y en ese sentido este poema retrata estos aspectos que pueden estar vinculados a la historia de nuestro país, ¿no es cierto?, al golpe de Estado, el año 73. Por un lado, con todo el horror. Pero por otro lado, uno puede pensar también que todo eso es de algún modo interno, es decir, todos llevamos dentro algo así, ¿no? O pudiéramos transformarnos en victimarios o en víctimas, no a ese nivel, por supuesto, llegar a ejecutar crímenes, pero las relaciones interpersonales, lo sutil de las relaciones interpersonales.
¿No? La agresividad.
Claro.
Los impulsos asesinos.
Exactamente, claro.
La crueldad.
Exactamente.
La crueldad, sobre todo eso a mí me...
Exactamente. Y eso...
Me resuena.
Está ahí, pues, digamos, es ahí. Uh-huh. Es una realidad.
Y en ese sentido pensé como que no estamos libres, ¿eh? No estamos libres de...
Claro, claro.
No nos podemos arrancar de nosotros mismos. Alguien, una vez una profesora me dijo eso, que le decía a los pacientes que no, en las entrevistas, como para motivarlos con el análisis, que es un tratamiento de alta frecuencia, les decía eso, como que de la única persona que uno no se podía arrancar es de uno mismo.
Y
en ese sentido, claro. Y en ese sentido era muy importante conocerse y trabajar en uno mismo.
Bueno, yo creo que quedamos aquí con esta tercera reunión.
Sí.
Y nos escucharemos en la próxima. Muchas
Saludo.
Gracias.
Saludos.